Bueno, vamos a ver si conseguimos dialogar con el secretario de Coninagro y presidente de FEDECO, Daniel Quindevalle, quien
Y bueno.
estuvo, que no sé si él estuvo, creería que sí, en esta reunión que tuvo Coninagro con el presidente.
Ah, puede ser, sí.
¿Eh?
Habría que preguntarle.
Vamos a ver si le podemos preguntar, si tenemos esa comunicación telefónica. La producción está detrás de todo.
Efectivamente, tenemos una producción de lujo.
De lujo, realmente. Hoy, justamente, yo iba a hacer una paritaria tripartita acá,
Ah, pero
pero
sí,
faltó uno, así que no
faltó
hacemos
uno,
nada.
sí, no hacemos
¿Lo
nada.
dejamos para el
Bueno,
año que
me
viene?
parece. Sí.
Sí. Lo
Bueno,
dejamos para el año que
para el
viene, a
año
ver
que viene.
si podemos dialogar con el representante de Coninagro. Está en línea telefónica Daniel Quindevalle, quien es secretario de Coninagro y presidente de FEDECO. Buenas tardes, Víctor Rodríguez, lo saluda. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Víctor, un gusto hablar contigo.
Bueno, yo no sé si estuvo. Algún amigo suyo me dijo hoy en la mañana, no, seguro que estuvo, pero no sé si estuvo en la reunión donde Coninagro charló, dialogó con el presidente Mauricio Macri, pero debe tener información. Cuénteme.
No, 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 sí estuvimos. Era un evento que había organizado Coninagro, una especie de congreso que hacemos todos los años y básicamente en los años electorales, que Coninagro hace un trabajo que se llama El campo y la política 4, como una sugerencia, un aporte hacia los distintos partidos políticos, y en este caso llamamos aporte del cooperativismo al desarrollo agroalimentario argentino, El campo y la política 4. Y bueno, tuvimos varios expositores, habló el presidente Coninagro, obviamente, algunos de nosotros también, y participaron los candidatos a presidente, que fue en primer lugar Esther, después Gómez Centurión, Labaña, y después el presidente Macri, que estuvo casi una hora compartiendo ahí con nosotros las distintas preguntas y charlas que se fueron dando, ¿no?
Quindevalle, buenas tardes. Oscar Lalo
Buenas
Aguilar.
tardes. ¿Qué tal?
¿Qué le plantearon ustedes? ¿Qué le dijeron al presidente? Pues seguramente deben haber tenido bastantes inquietudes a plantearle, ¿no?
Bueno, en realidad se repite lo que le venimos diciendo en todas las reuniones. Yo, en mi caso, debo haber estado mínimo 4 o 5 veces con él, incluida la de Gualeguaychú en su momento, también la última que fue en el frigorífico La Pompeya. Y siempre el planteo principal que tenemos en el sector de nuestras cooperativas es la presión fiscal o impositiva y la cuestión del financiamiento, la imposibilidad de tomar financiamiento. Hoy por hoy es la filia que se está padeciendo, que es el planteo que surge en todas las reuniones donde vamos o que participamos. Los productores o los consejeros o gerentes de cooperativas nos plantean esa cuestión. Dice, tenemos muchas alternativas de hacer crecer, de invertir, de agregar valor, pero con estas tasas no, imposible.
Claro,
Cuando surge en ese momento lo del que fue el 29 de abril, no acuerdo bien, en el frigorífico La Pompeya, fue el boom de la exportación de la carne de cerdo a raíz de los problemas de China, ¿no? Y en mi caso, como la cooperativa mía de Seguí junto con la de Aranguren tiene un emprendimiento porcino, fui quizá el que más pudo aportar al tema porque lo conozco bien como es. Y el presidente preguntaba, dice, si vos empezás hoy, ¿cuándo tenés carne de cerdo para exportar? Yo le decía, mínimamente un año, pero para expandirse, para crecer, que puede ser más rápido la empresa que está en marcha, puede ser antes. El problema pasa en que se necesita de financiamiento, es fundamental. No se puede ir a tomar un préstamo al 70% anual. Eso es ilógico, no tiene.
Sí, no
Por
tiene,
empezar, ni hay,
no
ni
tiene
habría eso, ¿no? Pero
racionalidad económica.
suponiendo que habría, no se puede. Y bueno, y él, la respuesta que me da es: dice, mirá, te entiendo, sé, yo vengo del sector empresario, conozco que así no se puede, pero es la macro, es la incertidumbre política, hasta que no pasemos este tiempo. Eso fue mucho antes de las PASO, ¿no? Él estaba más confiado. Dice, esto no lo vamos a poder revertir, es el riesgo país, esto, que lo otro, nosotros necesitamos bajar la inflación, por la pobreza, para bajar la inflación tenemos que tener el dólar controlado, y para el dólar controlado una alta tasa de interés. Sí. Para que la gente no vaya al dólar. Sí, digo, sí. Bueno, pero nos está matando a todas las pymes, sean cooperativas o no. Claro. Y bueno, dice, yo los entiendo, pero aguanten, hagan lo imposible, esto ya va a cambiar, cuando en el segundo periodo todo va a ser distinto. Y bueno, uno le trata de transmitir eso a nuestro asociado y no quedan muy convencidos, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea que en alguna medida también el presidente hizo una especie de autocrítica, como lo hizo hoy también con la conferencia episcopal. Por allí sí. usted ha dicho, respecto del gobierno anterior, que tuvo todos, que no se preocupaba mucho por los desequilibrios fiscales, y ahora les atacó el énfasis por el equilibrio fiscal.
Coincidente con lo que decía Mauricio Macri,
¿no? Efectivamente, sí. Entonces, usted, digamos, ¿qué expectativa tiene respecto de que si, tanto sea, continúa el gobierno actual, o si llega a ganar la fórmula Fernández-Fernández, ¿qué expectativa tiene respecto de la presión fiscal esa que ustedes tanto critican?
Sí, que no va a ser fácil de que saquemos de esa cuestión, por lo menos en el corto plazo. Estoy refiriéndome a cualquiera de los dos candidatos, o sea, obviamente los dos con más chances son Fernández y Macri, ¿no?
Claro.
Creo que no hay alternativa de salir rápidamente de esta cuestión. El tema del déficit cero es necesario, pero eso tendría que haber sido siempre. Eso se dio, la semana pasada tuvimos un seminario de cooperativas en Córdoba, de la cooperativa de ACA, y estuvo Andrés Malamud dando una conferencia.
Ajá.
Que este hombre vive en Lisboa, Portugal,
en Lisboa, sí.
Y él, dicen que en Portugal tuvieron un problema similar cuando iban a entrar a la Unión Europea, que le dijeron que no se podían endeudar, no podían emitir y no tenían que tener déficit. O sea, el presidente llama, va a la Asamblea Legislativa, convoca a todas las fuerzas, las entidades de todo el país, y le dice, bueno, acá tenemos que bajar 20% del gasto público, porque si no, no entramos en la Unión Europea. Y lo aceptaron, y se sacrificaron, y hubo problemas, pero lo aceptaron, solucionaron el problema, y ahora viven tranquilos.
Sí, dice.
El tema del déficit, el problema que tenemos nosotros hace 60 años, que siempre estamos que lo escondemos, lo pateamos para adelante, nos endeudamos, emitimos, siempre hay alguna alternativa, pero en algún momento aparece en la realidad.
Sí, no queremos hacer...
No hay vuelta de hoja, ¿no? Como no, pasa en cualquier familia.
En cualquier familia, no queremos hacer el esfuerzo de achicarnos o de reducir algunas cosas que por ahí quizás las podamos prescindir. Y usted citó bien el ejemplo de Portugal, como dijo Malamud, que él vive allá, y Portugal está creciendo. Tiene un problema de que, digamos, los sueldos han bajado, pero tienen un crecimiento en casi todos los, digamos, las variables económicas de crecimiento. A partir de ese acuerdo que hicieron de que había que aceptar la realidad. Esa es la
verdad. Que no se puede vivir con déficit.
No se puede hacer caca más alto de lo que uno tiene la cola. Disculpen los términos, ¿no es cierto?
Sí, la realidad.
Sí, es así. Entonces, sí, o sea, respecto a la presión fiscal, sí, yo creo que cualquiera sea el que gane, lamentablemente, y sobre todo respecto del campo, siempre va a tener un poquito el pie encima hasta que las cosas vayan mejorando, lamentablemente.
Yo creo que esto es un paso gradual que tenemos que ir llevándolo de a pocos, porque en realidad la gente que hoy necesita cobrar de un plan social no tiene otra alternativa, porque uno dice, ¿por qué no trabajan? Bueno, algunos podrían quizás tener trabajo, pero no es fácil conseguir trabajo.
Sí,
acá en Buenos Aires se usa mucho siempre el ejemplo de los venezolanos, que han venido 600, 700 mil venezolanos y todos trabajan. Hoy de mañana justamente un ingeniero del sistema era el que manejaba el taxi.
Dice
que él vive mucho mejor y manda plata a Venezuela manejando el taxi en Buenos Aires que no viviendo en Venezuela.
Sí.
Hay casos para todo. Yo entiendo que acá la situación es que primero nosotros tenemos que poner en marcha el sector productivo. Es interesante el consumo interno, pero es muy interesante el ingreso de divisas de exportación. sí, estar conectado en el mundo, poder exportar, crear trabajo, y después lentamente ir saliendo del sistema de planes hacia el trabajo real, al trabajo normal, como sí, debe ser, como en cualquier país, que la gente cobre porque trabaja.
Sí, efectivamente.
No tiene ninguna lógica un país que necesite el ingreso de dólares para, por la deuda, por lo que sea, que tenga retención a la exportación.
Sí, totalmente. No, somos no una excepción en el mundo.
En ningún país del mundo casi sí hay retención a la exportación. Bueno, acá las tenemos que tener porque el Estado tiene que financiarse para esos 20 millones de cheques que todos los meses tienen que salir para bancar el sector público, dentro sí de los cuales hay mucha gente que trabaja, ¿no? Que el enfermero, el policía, el docente, pero hay una gran parte que cobra sin dar nada a cambio. Bueno, son esos temas que los tenemos que solucionar entre todos. El mensaje hoy del presidente Colinagro fue justamente que acá solo no se salva nadie, que hay que abrir el juego, participar, debatir, hacer una especie de pacto, de consenso, y ir en ese sentido, ¿no? Eso es lo que pregonamos de Colinagro. Sé que es muy difícil, que hay muchos intereses, que algunos no estarán de acuerdo, cada uno cuida su quinta, pero no queda otra. Sí. Este país lo tenemos que solucionar entre todos, ¿no?
Sí, Daniel Kindevaluk, yo le hago una pregunta al otro lado de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál es el mayor reclamo que le hacen a usted los productores, los cooperativistas?
Bueno, hoy está muy de moda el tema este de las prohibiciones de las polvorizaciones cercanas a las escuelas. Es un tema, pero creo que de a poco lo vamos a ir solucionando. Es un tema más bien interno nuestro, y con nada más que basta con mirar lo que se hace en otras provincias, en otros países. Es un poco ilógico este planteo, porque no se cataloga a los productores como envenenadores y todo eso, y no es así el tema. Nosotros mismos vivimos en el campo, yo siempre lo digo, toda mi vida viví en el campo con mis hijos, todo, y nunca hubo un problema. Es más, proteger una escuela, el chico está 4 horas en la escuela, las otras 20 horas que está en la casa no hay problema. O sea, tenemos que debatirlo, sincerarnos, también hay falta de diálogo. Hemos salido muy de repente con las cuestiones del tema confrontar, que son fundamentalistas, que esto o lo otro, no escucharnos, y me parece que si algún día nos sentamos tranquilamente a debatir, vamos a llegar a un acuerdo. Y también necesitamos una fuerte participación del Estado, que tiene que ejercer los controles, porque obviamente hay muchos productores que hacen las cosas mal. Nosotros no lo vamos a defender, y el Estado los tendría que castigar, como pasa en todos lados. Si alguien está pulverizando cerca de una escuela con chicos en clase, y que lo metan preso, ¿y qué le vamos a hacer? No se puede hacer. Hay que tener cuidado. Pero bueno, más allá de eso, después los reclamos que siempre tenemos con el tema del gobierno provincial, también es la presión impositiva. Nosotros no tenemos banco provincial, siempre la cuestión esa del Banco Entre Ríos, que la H financiero, que en otros lugares paga, que acá cobra. El tema de infraestructura es gravísimo, los caminos. Aparentemente el gobernador ahora estaría diciendo, según comentarios que me han pasado gente del Consejo Empresario, hacia una especie de privatización, zonificación, tercerización de los trabajos de vialidad, porque es el puntapié inicial para cualquier proyecto de inversión en la actividad agropecuaria, es tener caminos.
No,
nadie va ni siquiera a pensar en agregar valor con una granja de cerdo, de pollo, un tambo, si no tiene caminos. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Tiene animales en el campo, se explota una propiedad, un predio que podría dar trabajo, favorecer el arraigo, crear valor, y no lo puede hacer por falta de caminos. Y bueno, eso es más viejo que hace 20 años, 30, de que son acuerdos, siempre tenemos esos planteos con vialidad a la provincia y con los gobiernos, y no le encontramos la solución, ¿no? Creo que por ahí más o menos estaría pasando un poco de apoyo financiero por el sector provincial, el tema de la cuestión impositiva, que algo se está logrando lentamente con el tema del consenso fiscal, que la cuestión esta del ingreso bruto que viene bajando, y la infraestructura, que sea todo lo que tiene que ver con energía, conectividad, caminos, que justamente la semana pasada estuvimos en Córdoba, uno se queda maravillado con las autopistas, el cierre de la circunvalación.
Otro mundo, ¿eh? Para todos. Otro mundo. Daniel Quindevaló, un fuerte abrazo, y le dejó un saludo cálido, por cierto, un amigo suyo, el ingeniero José Carlos Basaldúa.
Ah, sí, somos muy conocidos y estamos en el mismo
camino. Un fuerte abrazo, Quindevaló.
Igualmente para ustedes, y gracias por poder expresar mi pensamiento, ¿no?
Por favor, gracias por habernos atendido.
Hasta luego, gracias.